aula de filología de hoy está dedicada a latín. Conmigo en el estudio se encuentra el profesor Antonio Moreno Hernández. Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Antonio Moreno es un entusiasta de estos programas y ya hemos dedicado otros espacios a tratar temas singulares. Lo diré entre comillas, no se puede hacer en radio porque es muy difícil lo de entre comillas, pero yo creo que él da un toque original a los temas que trata. Vamos a seguir rastreando motivos literarios de la tradición clásica que continúan hasta nuestros días. Hemos tratado en otras ocasiones, Antonio, por ejemplo, estoy recordando la luz, el atardecer y el amanecer. Hoy vamos a hablar de los silencios en la literatura latina clásica. Parece una paradoja, porque lo propio de la literatura es la palabra, el arte de la palabra, pero hoy vamos a tratar de silencios literarios. Antonio.
Efectivamente, el silencio como el revés de la palabra, pero al mismo tiempo como objeto de atención en el tratamiento literario a lo largo de la historia de manera asidua, y que nos ofrece también un abanico de posibilidades de acercarnos a un motivo que luego tiene múltiples tratamientos en las literaturas europeas modernas y contemporáneas, ¿no? La verdad es que el silencio, silentium en latín, el verbo sileo, el verbo tacio con el que habitualmente se designa esta acción de mantener o guardar silencio o callar, parece un atributo muy característico del pragmatismo con el que tradicionalmente se caracteriza a los romanos. Los romanos, antes que hablar, actúan, ¿no? Según esa concepción tan clásica de la civilización antigua, ¿no? No hace falta sino recordar, por ejemplo, cómo Salustio, cuando describe a Yugurta con un modelo de cualidades, dice que hace muchas cosas, es el que, en fin, actúa y está presente en todas partes, pero en cambio que habla de sí mismo lo mínimo, ¿no? Con una expresión en latín extremadamente hermosa, ¿no? Bueno, pues esa ausencia de palabra, esa ausencia de sonido, se convierte también en una herramienta en el mundo de la literatura que posibilita una afluencia de sentidos y una potenciación de sentidos y de sugerencias que lo convierten, a mi modo de ver, también en un objeto de interés valioso, ¿no?
Y para empezar, Antonio, disculpa mi atrevimiento, no siento de ignorancia, desde luego, ¿hay algún lugar para los antiguos donde no exista el silencio?
Pues sí, dentro del amplio repertorio de posibilidades que nos ofrece la mitología antigua, efectivamente hay un sitio donde el silencio parece que no es concebible. Precisamente es la morada de lo que en el lenguaje antiguo se llama la fama, que es la personificación de un atributo, ¿no? Igual que lo fue en la fortuna, que a lo largo del siglo I después de Cristo, durante la época imperial, era muy frecuente, la diosa fortuna o la personificación de fama, como la reputación, el conocimiento del que es objeto de una persona. Y Ovidio hace un tratamiento literario extremadamente sugerente de cómo efectivamente la fama lo inunda todo y en su morada solo el lenguaje y el ruido es posible, ¿no? Si te parece, podemos leer unos versos de Metamorfosis, libro 12, donde precisamente se nos presenta la fama y su morada.
Sí, adelante.
Hay un lugar en medio del mundo, entre la tierra, el mar y las regiones celestes, los confines del triple universo, desde donde se divisa lo que hay en cualquier sitio, por alejado que esté del lugar, y donde todo sonido llega a oídos ávidos. Lo habita la fama, y en la cumbre más alta escogió su residencia. Dotó a su casa de innumerables accesos y de mil huecos, y no cerró los umbrales con puertas. Noche y día está abierta. Toda ella es de sonoro bronce. Todo retumba, devuelve las voces y repite lo que oye. No hay reposo en su interior, ni silencio en parte alguna. Este texto a mí no me deja de recordar también el auge que tiene el chismorreo en muchas formas de los medios actuales de nuestro mundo, ¿no? Donde parece que el famoseo, por ejemplo, ¿no? El hablar repetidamente de las cosas, aunque no se tenga un conocimiento muy profundo de ellas, pues se convierte en moneda de cambio habitual, ¿no? Ya Ovidio de alguna manera hace de la fama, como esa reputación, pues el chismorreo por antonomasia, ¿no? Como hemos visto en este texto. Aquí no hay silencio.
Eso sería meter ruido, ¿no? Más que comunicar, ¿no?
Exactamente.
¿Te parece, Antonio, que comencemos acercándonos a los silencios de la naturaleza? ¿Cómo se poetiza este motivo en la literatura clásica latina?
Efectivamente, los silencios en la naturaleza parece que se oponen a lo que pueden ser sonidos o ruidos que emanan de su propia condición, ¿no? Y hay dos focos que se convierten en tópicos en el mundo antiguo. Por un lado, es el silencio de la noche, ¿eh?, que reaparece constantemente como característico de este momento del día y que además sirve de escenario donde se desenvuelven al mismo tiempo las pasiones y los sentimientos humanos, ¿no? No puedo dejar de recordar los versos de la Eneida, libro 4, en el que Dido expresa en un monólogo interior el sufrimiento que tiene y los ardides que intenta poner en marcha para retener a Eneas, ¿no? Y lo hace en medio del silencio de la noche como un escenario, ¿no?, que contrasta por su paz, su apacibilidad, su ausencia de perturbaciones, para que en cambio surja la perturbación interior de la enamorada, ¿no? Dido está locamente enamorada de Eneas e intenta retenerlo y procura, y sus sentimientos y sus sentimientos y sus pasiones, ¿no?, surgen precisamente en el contraste del silencio de la noche, ¿no? El silencio de la noche también sirve para enfatizar los tormentos de Medea, que intenta preparar sus pócimas mágicas, ¿no?, para ayudar a Jasón precisamente en el silencio de la noche, en un texto que podemos leer también de Metamorfosis de Ovidio, libro séptimo, si te parece.
Sí.
Cuando en su máxima plenitud brilló la luna y contempló la tierra con su figura cabal, sale Medea de la mansión vestida con una ropa flotante, con los pies desnudos y cayéndole por los hombros los cabellos desnudos, y a través del mudo silencio de la noche cerrada lleva, sin compañía, sus pasos errantes. Un sueño profundo había relajado a hombres y pájaros y fieras. Sin el más leve rumor se desliza ella, como sonámbula, sin el más leve rumor están los cercados, y silenciosas las hojas inmóviles, y silencioso el aire húmedo. Solo los astros centellean. Esta especie de escenario que Ovidio se recrea en enfatizar, ¿no?, del silencio que envuelve lo que va a ser un ritual mágico en el cual Medea prepara sus encantamientos, pues refleja también un juego literario que vamos a ir viendo constantemente a lo largo de la literatura antigua, ¿no? Testigo de los encuentros amorosos y de la pasión que emana de Catulo y Lesbia, ¿no?, de los célebres amantes que se recogen en el libro de Catulo, es también testigo mudo la noche con su silencio, que se convierte en cómplice de alguna manera los amantes, como luego a lo largo de la literatura se ha ido fraguando a menudo, ¿no? Hasta recordar esos dos versos del poema séptimo del Liber de Catulo, donde dice: cuando estrellas en la noche callada contemplan los furtivos amores de los hombres, ahí es cuando nosotros damos rienda suelta a las pasiones, ¿no? Baste recordar, por ejemplo, unos versos de Cernuda, del poema El viento y el alma, de su libro Vivir sin estar viviendo, ¿no? Con tal vehemencia el viento viene del mar, que sus sones elementales contagian el silencio de la noche. El silencio de la noche, el silencio dulce de la noche, se convierte también para Cernuda en un escenario donde se desenvuelven la percepción y la sensación de las pasiones más profundas, ¿no? Otro ámbito donde es fácil observar en el silencio de la naturaleza este fenómeno es el silencio propio del universo, ¿no? Es decir, para los antiguos efectivamente el cielo estrellado se convierte en una expresión máxima de lo que puede ser la ausencia de sonido, la ausencia de ruidos, ¿no?, de la naturaleza, ¿no? Esto aparece recreado frecuentemente, ¿no? Los astros que caminan por el cielo silencioso, que se convierte en un motivo de la poesía épica de Virgilio, y que luego en el siglo I después de Cristo, cuando esa poesía épica pues se retoriza y se hace más efectista, ¿no?, más impactante, con más pretensiones de impactar emocionalmente al lector, pues reaparece, por ejemplo, en un pasaje muy bonito del Viaje de los Argonautas de Valerio Flaco en el siglo I después de Cristo, que si quiere podemos leer, justamente cuando los argonautas, Jasón y sus compañeros, abandonan las costas para emprender su viaje en busca del vellocino de oro. Ese primer momento en el cual se separan de la costa, la pierden de vista y se hace de noche, ¿no? La noche se cierne sobre ellos, les provoca una emoción con su silencio profundísima, ¿no? Podemos leer los versos de Valerio Flaco. La hora hacía aumentar su miedo al ver el aspecto del cielo que giraba, las montañas y campos que de golpe eran robados a su vista y las tinieblas que se extendían densas alrededor de ellos. La calma de las cosas, el silencio del universo, los astros, la bóveda de estrellas, los cometas de cabella suelta, todo les estremece. Como el hombre que hace un camino nocturno sin dar tregua a los ojos ni al oído al hallarse en una parte ignorada de la ruta, no de otro modo temblaban los guerreros. Es una recreación, ¿no?, en esa convulsión interior que provoca la conexión entre el silencio, la separación del mundo del que vienen y ese silencio absoluto que parece que les deja la noche, ¿no? Es un motivo literario que reaparece constantemente, ¿no? Curiosamente también en el mundo antiguo, como también tuvimos ocasión de hablar aquí en otra ocasión, se desarrolló toda una doctrina con muchas proyecciones que conocemos como doctrina de la armonía de las esferas, ¿no?, según la cual existiría un orden cósmico en el cual los planetas girarían siguiendo determinadas órbitas y a esas órbitas, según la concepción antigua, les acompañarían determinados sonidos, provocando una serie de efectos sinfónicos y armónicos entre sí que generarían un orden sonoro absolutamente perfecto, ¿no? Esa es la teoría de origen pitagórica que tiene múltiples desarrollos en la literatura antigua y que curiosamente parece que invade el universo pues de un sonido constante, ¿no? Entonces, claro, para los antiguos esta sensación de que hubiera un sonido constante parece que chocaba con la experiencia de que uno no oía nada constantemente. Entonces, la manera de refutar esto era diciendo que como es un sonido que viene desde los orígenes del tiempo y lo encuentra uno cuando nace, el hombre es incapaz de deshacerse ese sonido le acompaña siempre y por lo tanto percibe un silencio que es falso, ¿no? Entonces, curiosamente, Cicerón, cuando comenta en el sueño de Escipión precisamente este fenómeno, ¿no?, de la armonía que provocan los sonidos de las estrellas, comenta precisamente este fenómeno, ¿no?, y dice así: los oídos humanos han quedado ensordecidos por la plenitud de este sonido, ese sonido armónico, ¿no?, de la armonía de las esferas, del mismo modo que allí donde el Nilo se precipita desde altísimas montañas en los llamados catapudos, las cataratas del Nilo, ¿no?, las cataratas del Nilo, la gente que vive en aquel lugar carece del sentido del oído a causa de la intensidad de tal ruido. Este otro es tan fuerte a causa del rapidísimo movimiento del mundo que los oídos humanos no pueden captarlo, como tampoco podéis mirar al sol de frente y vuestra vista no resiste sus rayos. Es decir, existe un aparente silencio porque uno ya no es capaz de percibir ese sonido tan armónico del universo que le supera. Todo esto probablemente también recordará a muchos de nuestros oyentes pues la música callada, San Juan de la Cruz y por supuesto la Oda Salinas de Fray Luis, ¿no?, donde precisamente el hombre que se acerca a Dios y que tiene una educación y una formación intelectual y es capaz de ir percibiendo esos niveles de sonidos sinfónicos que proceden o que emanan del universo y de así y de esa manera irse acercando a la divinidad, su alma se va acercando a la divinidad, ¿no? De ahí viene todo aquello de la música callada, ¿no?, que le va llevando a uno y le va elevando, ¿no?, hasta una cierta espiritualidad que lo aproxima a Dios, ¿no?, en esa tradición de los siglos XV y XVI española, ¿no?, tan importante.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en un programa de la UNED. El programa es Aula de Filología y estamos hablando de latín. Silencios en la literatura latina es el título que ha propuesto el profesor Antonio Moreno. Antonio, hemos hablado de los silencios de la naturaleza, pero me interesaría desplazarnos ahora a otro tipo de silencio, el silencio humano. ¿Cómo se aborda en la literatura antigua?
Efectivamente, el silencio humano, que parece que tiene su contrario precisamente en la palabra, ¿no?, la palabra como lo propiamente humano, ¿no? Entonces el silencio pasa también a tener en las actitudes y en los gestos propios del hombre una presencia importante que recibe también en la literatura una serie de tratamientos y de versiones realmente también extremadamente curiosas, ¿no? Podríamos empezar quizá por comentar la relación entre el silencio y el amor, si te parece.
Sí, de acuerdo.
Bueno, quizá todos recordarán algunos de los poemas también fundacionales de nuestra lírica clásica, en la cual precisamente se canta el enamoramiento inicial del individuo y los efectos que le provoca en su naturaleza, ¿no? Uno de sus efectos más importantes precisamente es que el individuo se queda incapaz de poder hablar, de reaccionar, su lengua se traba y hay una especie de silencio del enamoramiento, ¿no?, que invade al individuo desbordado por la pasión que le viene encima, ¿no? Los ejemplos célebres de los que arranca toda esta tradición de esos silencios del enamoramiento pues proceden por supuesto de la lírica lesbia con Safo y con Alceo, y por supuesto con su versión latina en el siglo I antes de Cristo de Catulo, ¿no? Podemos, si te parece, leer el poema 51 de Catulo, donde precisamente se hace esa especie de recorrido por las pasiones amorosas que destilan el enamoramiento inmediato, entre las cuales el silencio parece imponerse de una manera fundamental, ¿no? Poema 51 de Catulo, en su traducción castellana. Aquel me resulta igual a un dios, por encima de los dioses si cabe, aquel que sentado enfrente una y otra vez te observa y escucha mientras ríes dulcemente. A mí, desdichado, esto me trastoca todos los sentidos, pues en cuanto te he visto, lesbia, nada de voz me queda en los labios, la lengua se agarrota, una llamarada penetrante brota bajo los miembros, los oídos retumban con su propio zumbido y los ojos se recubren por una noche redoblada. Efectivamente, el amante, ¿no?, que en este caso ve cómo se agudiza su dolor amoroso por el sentimiento del celo, ¿no?, de ver al amante en relación con un tercero, pues le provoca este efecto, ¿no?, que en tanto latinos como griegos no dejan de practicar y reelaborar literariamente. Ese es el pasmo que me deja uno sin palabra, el silencio sobrevenido por la pasión amorosa, ¿no?, que Catulo describe con tanta elegancia. Lenguas et torpes, ¿no?, mi lengua se paraliza, se agarrota, ¿no?, y mi voz se queda sin, no hay nada de voz ya entre mis labios, ¿no?, hay un desbordamiento del lenguaje gracias a esa pasión. Bueno, ese es un motivo, por supuesto, clásico de toda la literatura occidental, que reaparece constantemente y que, bueno, adquiere múltiples variantes a lo largo del tiempo, ¿no? Basta recordar, por ejemplo, también pues los episodios de amor de Medea o de Medea por Jasón o de Ariadna por Teseo, ¿no?, donde precisamente hay un desbordamiento de la pasión que anula de alguna manera o que por otras razones impide que aflore y que se convierta en palabra, ¿no? Quizá podríamos recordar también cómo Medea, cuando se va enamorando de Jasón, se tiene que contener su palabra, ¿no?, por un pudor que le viene pues de su procedencia bárbara frente al griego y por el en su condición de hija de del rey, que le impide hablar, ¿no? Entonces ella desearía abrazarle y hablarle, pero no tiene más remedio que mostrarle una especie de ternura silenciosa, como se dice en latín, ¿no? O sea, es decir, el sentimiento interior se produce en un silencio, ¿no?, que tiene que ver con el pudor, tiene que ver con el dolor, y que aparece muy relacionado con el mundo del amor, ¿no?
También podemos advertir, Antonio, en la literatura antigua una reflexión sobre el silencio interior del sabio, del filósofo, en esa idea de la imperturbabilidad del alma. No sé si enlazaríamos aquí con lo que has comentado un poco antes, la espiritualidad, al llegar al más allá. Pero vamos, de momento, hablar del silencio interior, ¿te parece?
Bueno, es bien sabido que las filosofías helenísticas giraron hacia los problemas más de la ética y del comportamiento humano, y uno de sus objetivos era, de los que propugnaban, era precisamente el mantenimiento de la serenidad interior, de la calma interior, la apacibilidad interior, ¿no?, frente a las convulsiones del mundo, ¿no? Entonces, eso pues le lleva a Séneca, por ejemplo, un estoico bien conocido, pues a decir que aunque en Roma en su época había un bullicio tremendo y que el circo no hacía más que provocar gritos y sonidos que ensordecían por todas partes, a él en cambio eso no le privaba, no le impedía seguir con su reflexión tranquila y amena, ¿no? Es decir, el silencio que se recluye en el interior del individuo frente al bullicio exterior que le acompaña por todas partes, ¿no? Y que en fin, provoca un efecto constante, una alteración en el individuo que precisamente el sabio helenístico, y que de alguna manera se expande entre toda la latinidad ya de época republicana e imperial, lo convierte en un objetivo de su propia condición. Es decir, el sabio mantiene un equilibrio interior, un silencio del cual emana su sabiduría, en el cual es posible que bajo, es decir, aislado de los efectos del mundo, pueda avanzar en la felicidad y en el conocimiento, que al fin y al cabo son sus objetivos más importantes, ¿no? Desde luego esa especie de palabra interior, ¿no? Convertida en silencio, pues ha tenido en la literatura múltiples tratamientos posteriores. Yo recordaría, puesto que ya hemos citado antes a Cernuda también, como la palabra interior o esa palabra que se dilucida en el interior en forma de silencio de cara al mundo, se hace presente en los poemas Cítara como cauce de expresión de la desolación y de las angustias del poeta, ¿no? Hay un poema que se llama Aplauso Humano, una de cuyas estrofas dice así: pero a veces dudas si la verdad del alma no debiera guardarla el alma solas, contemplarla en silencio y así nutrir la vida con un tesoro intacto que no profana el mundo, ¿no? Es decir, esta palabra interior que queda en el ámbito personal, íntimo del poeta, que tiene esa sensibilidad y ese modo de entender la realidad, y al mismo tiempo que le hace aislarse o separarse del mundo que le rodea, de su contingencia y de su alteridad constante, ¿no? Esa palabra del sabio, de alguna manera interior, está muy presente en los estoicos antiguos, en los epicúreos, en fin, en varias corrientes de la filosofía helenística de los siglos I antes de Cristo, uno después, y aparece constantemente en nuestra literatura antigua.
Otro aspecto muy interesante, sin duda, es la relación entre el silencio y el poder. Se dice que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras.
Efectivamente, y eso se hace mucho más patente cuando la palabra se hace pública y adquiere una dimensión, por decirlo así, política, ¿no? La libertad republicana que se vive en el siglo I antes de Cristo, que permite la explosión de formas literarias tan importantes como las que podemos descubrir en el mismo Catulo que ya hemos citado, en Cicerón, en fin, en Lucilio, ¿no? En la sátira del siglo II antes de Cristo, en fin, esa libertad de palabra que había permitido también el auge de la República y de la civilización romana, cuando llega el imperio se transforma. Entonces, efectivamente, los intelectuales que están cerca del poder tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, porque efectivamente son objeto de la censura del emperador ante un poder unipersonal que se impone y que no permite que se pongan en cuestión sus decisiones, ¿no? Tácito hace una reflexión muy profunda sobre a dónde lleva esta situación, a dónde el silencio que se impone para evitar el ser eliminado por un poder completamente inmoral en ese sentido, ha llevado a una degradación de la sociedad. Podemos recordar unos pasajes de la Agrícola donde precisamente comenta en qué ha consistido esa sumisión y esa silencio en la que han vivido bajo el reinado de Domiciano, ¿no? Dice así un pasaje de Agrícola 2.3: dimos, preciso reconocerlo, grandes muestras de sumisión, y mientras que las épocas pasadas vieron qué había en el límite extremo de la libertad, a nosotros nos sucede lo mismo con la esclavitud, tras habérsenos arrebatado, gracias a los espías, hasta el trato del hablar y del escuchar. La memoria misma hubiéramos perdido juntamente con la voz si en nuestro poder estuviera el olvidar tanto como el callar. Es decir, parece que callar precisamente como una imposición ha ido degradando profundamente a los círculos intelectuales y a la vida cultural del país, porque no ha habido más remedio, ¿no? A la vista de la actitud de los emperadores, ¿no? Y precisamente, en cambio, la manera de guardar la memoria ha sido en silencio, como intenta, en fin, subrepticiamente dejar claro en ese pasaje, y esa memoria no se va a perder gracias a sus libros, que urdidos con gran habilidad ponen de manifiesto las incongruencias y las arbitrariedades del poder imperial en el cual estaba viviendo.
Y por último está el silencio de más allá, el silencio como muerte.
Por supuesto, el silencio de ultratumba, que parece ser irrebatible, aparece frecuentemente en la literatura antigua, ¿no? Son bien conocidos pues todos los los ejercicios de acercamiento a ese mundo de más allá, al mundo del Hades, al mundo del infierno, pues por ejemplo que procura hacer Orfeo para salvar a Eurídice, ¿no? Salvarla de las garras de la muerte, ese retorno para rescatarla, o la entrada de Eneas junto con la Sibila en el infierno también, para visitar y acompañar a su padre, ¿no? Bueno, pues en todas estas rutas, esos descendimientos a los infiernos, el silencio ocupa un papel fundamental. Sabemos que la religiosidad de los romanos tenía respecto a la vida de ultratumba pues un concepto generalmente muy vago de en qué consistía esa vida posterior a la muerte humana, ¿no? Habitualmente se habla de sombras para referirse a esas formas de vida, y esas sombras normalmente son silenciosas. Y almas y sombras calladas son las que habitan en todos estos lugares, y solo algunas de ellas pues pasan a tener un papel digamos protagonista, intervienen y tienen acciones, pero el silencio forma parte de la vida de estas criaturas, ¿no?, de ultratumba, ¿no?, constantemente. Curiosamente, cuando se habla de esos fenómenos y cuando se hacen esos descendimientos, se hacen hipérboles y se hacen se enfatiza mucho esa condición silenciosa, ¿no? Hay un camino cuesta abajo sombreado por fúnebres tejos, nos dice Ovidio en una descripción de la entrada en el Hades. Dice, conduce a través de mudos silencios a las moradas infernales, ¿no? Los silencios ya son silencios, pero encima se convierten además en mudos irrebatibles, ¿no? Y ese mismo sentido de que el silencio ya no tiene salida es el que se observa muchas veces cuando se llega al clima de la desesperación en muchos textos literarios, ¿no? El silencio, no hay salida, no hay esperanza, todo enmudece. El lamento de Ariadna, por ejemplo, cuando recoge su queja a Catulo en el poema 64 por la desaparición de Teseo, pues ella en el colmo de la desesperación, en fin, solo lo ve todo negro, no hay manera de huir, no hay esperanza, todo enmudece, todo está desierto, ¿no? La palabra parece que ha desaparecido y todo queda perdido, ¿no? Por eso esa lucha por rescatar la palabra para que no muera se convierte en una constante de la literatura, ¿no? Y para cerrar, si os parece, podemos recordar unos versos de Cernuda en el poema Un poeta futuro, donde precisamente intenta volver a elevarla, a sacarla, para que el silencio, ese silencio irrebatible, incontestable, no se lleve la palabra finalmente, ¿no? Yo no podré decirte cuánto llevo luchando para que mi palabra no se muera, silenciosa conmigo, y vaya como un eco a ti, como tormenta que ha pasado. En fin.
Pues estos versos de Cernuda ponen fin a nuestro programa Aula de Filología de hoy, que ha estado dedicada a tratar de latín. Silencios en la literatura latina es el tema que trajo aquí el profesor Antonio Moreno. Antonio, no me despido de ti, sino que te digo que hasta una nueva ocasión y un placer tenerte aquí. Hasta otro programa.
El placer es para mí, muchas gracias y hasta pronto.
Buenos días.